Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un día menos que resta para que vuelva la competición a la segunda división del fútbol español. Un día menos para que juegue la Unión Deportiva ante la Unión Deportiva Ibiza. Hoy escucharemos a Juan Carlos Carcedo, el técnico del equipo balear, que además fue futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas y llegó a ser técnico ayudante también del conjunto amarillo y que va a visitar en la quinta jornada de liga el estadio de Gran Canaria. Veremos las novedades que puede haber en torno a la Unión Deportiva o no de cara a este partido, si va a entrar ya Jonathan Viera a la convocatoria, si puede ser Tito titular, el futbolista de la feria, si va a haber cambio de puzzle en cuanto al once en la parte izquierda, si jugará Benito Ramírez o no, y en el centro del campo estará Loyodis. Muchas dudas que tenemos, o muchas incógnitas en este caso que tenemos de cara al partido del próximo fin de semana. Mañana habrá rueda de prensa, comparecencia de Pepe Mel antes del partido, no dará lista de convocados al jugar en casa, y una hora y media antes del encuentro pues conoceremos los 23 jugadores que se vistan de corto y por supuesto el once inicial, con muchas incógnitas que se van a solventar durante las próximas horas y quizás a las 5:15 de la tarde el próximo sábado, cuando el balón cobre vida en el estadio de Gran Canaria. Pero hay mucho más, porque ya está en marcha también la pretemporada del Club Voleibol Olímpico y escucharemos a varias jugadoras. También analizaremos al Herbalife Gran Canaria, bueno, el Club Baloncesto Gran Canaria, que ayer caía frente al Menorca en otro partido de pretemporada. Buscaremos la última hora del cuadro de Porfi Fisac. Y sin olvidarnos de los deportes electrónicos, hoy hablaremos de los eSports. Las 2:02 de la tarde con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Con esto y con mucho más, arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y con muchísima actualidad que tenemos para la jornada de hoy, comenzando lógicamente por la Unión Deportiva Las Palmas y ese partido del próximo sábado a las 5:15 de la tarde que va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas frente a Ibiza. Está octavo en la tabla clasificatoria de Ibiza con 6 puntos. En la 13ª plaza se encuentra la Unión Deportiva Las Palmas con 5. No ha caído derrotado en ningún solo partido el conjunto balear, mientras que la Unión Deportiva Las Palmas tiene una derrota, la cosechada el pasado fin de semana en Andúa frente al Club Deportivo Mirandés por 4-2. Pero bueno, a esta hora de la tarde son muchas las incógnitas que tenemos en torno a la Unión Deportiva, ya no solo por la convocatoria, sino si vuelve o no Jonathan Viera, si será la partida o no el 21, si estará el futbolista de la feria, y después en el lateral izquierdo. Muchos focos, muchas lupas se han puesto en Benito Ramírez. Veremos si vuelve a contar el técnico Mel con Benito o va a ubicar otro futbolista, el caso de Cardona también en esa plaza. Muchas incógnitas de cara al próximo fin de semana. Seguro que ya lo tendrá todo preparado, todo previsto el técnico, y mañana nos sacará de alguna duda el Mr. Mel después del entrenamiento, tras la comparecencia que va a realizar previa al partido. 2:03 de la tarde, vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Francisco.
Después de la primera derrota, o una derrota siempre deja alguna duda, y estamos pendientes de ver si repite o no el once el Mr. el fin de semana, Jesús, ¿no?
Sí, bueno, Mel nos tiene acostumbrados, por lo menos en esta etapa en la Unión Deportiva Las Palmas, a buscar soluciones cuando hay cosas que no funcionan. No es un técnico demasiado estático ni de ideas pétreas. Suele, bueno, reaccionar cuando las cosas no van bien, y yo desde ese punto de vista pues probablemente haya algún cambio. Eso no me extrañaría en absoluto, ¿no? Sí. De todas maneras, bueno, normal que se enciendan las alarmas después de que el equipo haya encajado esa primera derrota de la temporada y además recibiendo 4 goles en un solo partido.
Pero fíjate cómo es la segunda, Jesús. Bueno, lo hemos comentado en las últimas semanas. El Valladolid, por ejemplo, se lleva 3 en Burgos.
Sí, está. Bueno, es una. La segunda es una categoría muy igualada, una competición muy larga, con 22 equipos y donde, bueno, se saben por presupuestos y por plantillas al principio los equipos que pueden ser favoritos, pero generalmente las predicciones de inicio de temporada fallan casi siempre, ¿no? En relación a los equipos que ascienden o que están metidos en la pomada de los 6 primeros, ¿no? Vía directa o vía indirecta. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, pues puede haber equipos que sorprendan. Efectivamente, ese resultado la verdad que es bastante llamativo, sobre todo porque además, no solo por la derrota del Valladolid, sino por una victoria tan, tan cómoda de un Burgos que no había empezado bien la competición. Pero yo creo que hay que acostumbrarse a esto y hasta que se sitúen un poco los equipos, pues no sabemos que a qué aspira cada cual.
Sí, porque es un tópico y un clásico de todas las temporadas en segunda, que 15, 16 equipos optan al ascenso, pero parece que esta temporada sí, el Sporting, el Leganés, el Real Valladolid, el Club Deportivo Tenerife, el Zaragoza, el Girona, la Unión Deportiva, la Almería, hay muchos equipos que además se han reforzado para eso.
Bueno, está bien, hay que ver, dejar pasar todavía algunas fechas competitivas para ver en qué sitio queda cada equipo, pero es bueno que una categoría sea igualada, que sea incierta, que todos los fines de semana tengas que mantener una cierta intensidad para lograr puntuar. Y bueno, digo de cara al espectáculo y de cara al espectador, ¿no? Que yo creo que agradece que esto sea de esta manera, que haya esta igualdad que hay.
60% de espectadores, Jesús, que ya pueden entrar en los estadios, es decir, en torno a 20.000 aficionados aproximadamente en el Estadio de Gran Canaria. Seguro que va a haber buena entrada porque hay la expectación y la duda. Saber si Jonathan Viera va a jugar el sábado.
Sí, hay ganas, ¿no? Hay muchas ganas de ver de nuevo a Viera con la camiseta de la Unión Deportiva, ¿no? No solo por lo que puede suponer a nivel de resultados, sino también por el fútbol que practica, que yo creo que hay pocos jugadores en la división que sean capaces de dar el espectáculo que da Jonathan. Esa es la expectativa sobre el partido de este fin de semana, que pueda tener sus primeros minutos y debutar, pero bueno, yo creo que hay que ser prudentes y ser conscientes de que este jugador vino de una lesión importante. Y que esperemos que se pueda ir incorporando con garantías cuando le toque, ¿no?
Con lo que tenemos, lógicamente, y estoy de acuerdo contigo, hay que esperar para ver el puzzle, la situación de cada club y a ver lo que puede dar y el rendimiento de cada equipo. Pero con lo que tiene la Unión Deportiva, a día de hoy, 9 de septiembre, Jesús, ¿le puede dar para luchar por la parte alta?
A mí me quedan por ver varios equipos de la categoría. No juega sola la Unión Deportiva, ¿no? Evidentemente tiene una plantilla bastante competitiva, sobre todo en el capítulo ofensivo. Yo creo que el defensivo todavía, este equipo está por demostrar que puede ser un poco más fiable que el año pasado. Hay que ver, insisto, el resto de competidores, cómo están, pero a priori, por inversión, por nombres, yo creo que Las Palmas se sitúa por sus intenciones a la hora de confeccionar la plantilla entre los favoritos hasta en la zona alta de la clasificación, a luchar por el ascenso, sea por la vía directa o por la vía del playoff. Yo creo que de eso no cabe ninguna duda. Le da, pues todavía quizás sea un poco pronto para decirlo. Mi sensación es que sí le va a dar, por lo menos para ser más que el año pasado, y para estar peleando el ascenso hasta las últimas jornadas por cualquiera de las dos vías. Pero bueno, aquí queda mucho todavía por ver. Esto no ha hecho más que comenzar y bueno, los equipos están, en muchos de los casos, están configurándose y hay que ver cómo siguen funcionando las próximas jornadas.
Dos últimas, Jesús. ¿Pedri es tan importante para la selección española de fútbol? Te digo por las dudas que generó, por ejemplo, el partido frente a Kosovo de ayer.
Bueno, yo el partido de anoche no lo vi. Yo creo que la selección española está en un momento de transición, de cambio, además muy fuerte, porque Luis Enrique ha movido muchísimo el árbol, como sabemos, ¿no? Ha hecho apuestas arriesgadas por jugadores que bueno, que el gran público desconoce y que están ensamblándose. Pedri es tan importante, yo creo que es un jugador único. Que esta selección, la que le ha tocado dirigir a Luis Enrique en estos tiempos, no tiene muchos jugadores de esas características. Yo creo que es un futbolista titular en este equipo, yo creo que eso no cabe ninguna duda. Pero yo no sé si un futbolista solo, y en concreto Pedri, es tan bueno como para decantar resultados o sensaciones, ¿no? No sé si con Pedri y con Oyarzabal y con algunos más de los que faltaban el día de ayer, la selección habría ofrecido mejor imagen. Yo creo que hay muchos jugadores que están cansados, que igual en cuanto al esquema de juego y a la intención que tiene la selección española de tanta intensidad, de apretar tan arriba, de jugar tan lejos de su portero pues igual Luis Enrique en determinados partidos, por lo menos en determinadas circunstancias, debería pues a lo mejor replantearse un poco la situación. A mí me da mi sensación es que no, que igual falta calidad, faltan jugadores para jugar como el seleccionador quiere, ¿no? O que los que están muy cansados. Venimos de un verano a nivel competitivo muy exigente. La mayoría de esos jugadores que componen el grupo de la selección apenas han tenido descanso, y bueno, jugar a ese nivel que exige el seleccionador, pues igual no el equipo no está en condiciones de soportarlo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y una última, ¿qué veremos en deportes en la Radio Televisión Canaria?
Mira, estamos diseñando una parrilla con retransmisiones cada semana, a partir de esta semana, y hoy vamos a arrancar este próximo domingo con la primera división femenina, con la Liga Iberdrola, en la que compite el Granadilla, Tenerife y Gatesa, y vamos a dar su primer partido en casa frente al Madrid Club de Fútbol Femenino, ¿no? La Liga de Fútbol Femenino no tiene de momento un operador de televisión que vaya a ofrecer todos los encuentros, están pendientes de que se forme la Liga de Fútbol Profesional para adjudicar esos derechos, y mientras tanto pues hemos conseguido alcanzar un acuerdo con el Granadilla para dar algunos de sus partidos como local, y arrancaremos este próximo domingo con ese partido que disputará el domingo por la mañana frente al Madrid.
Qué bueno, tenemos pendiente. Jesús Alberto, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, buen fin de semana.
Igualmente, 2:11 de la tarde. Recuerden que el sábado tenemos fútbol a las 5:15, juega el Orín Deportivo Las Palmas frente al Ibiza desde las 5, lo contaremos en directo aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Ibiza en el partido de la quinta jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 5 de la tarde, las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Perí, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas y Ibiza. Vívelo con nosotros.
Pues sí, hay que vivir el fútbol en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, pero fíjense, mañana arranca la jornada.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher?
Con el partido entre el Sporting y el Leganés, mañana a las 8 de la noche para el sábado, todo esto. Real Sociedad B. Ibar a las 3 de la tarde, también misma hora para la Morevieta frente al Burgos, 5:15. El partido que pondremos la lupa y el foco, Unión Deportiva Las Palmas, Ibiza, 8 de la noche el Mirandés frente al Alcorcón. El domingo el grueso de la jornada, Oviedo Cartagena a partir de las 2 de la tarde. A las 3 de la tarde el Valladolid frente al Club Deportivo Tenerife. A las 5:15 la Ponferradina ante Almería. A partir de las 7:30 Fuenlabrada Real Zaragoza, y a las 8:30 de la noche el Málaga contra el Girona. Ponemos el candado, cerramos la jornada quinta en la segunda división del fútbol español el lunes con el Lugo frente al Huesca. Fíjense que arranca ya mañana, continúa el sábado, sigue el domingo y termina el lunes. 2:13 de la tarde, queremos conocer también la última hora en torno al rival. Nos vamos hacia las Islas Baleares, en concreto hacia Ibiza, que será el rival de la Unión Deportiva Las Palmas el próximo sábado a partir de las 5:15 de la tarde. Jordi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Juanfran, muy buenas.
Ninguna derrota, bueno, no ha perdido de momento el Ibiza.
Efectivamente, y además compitiendo muy bien. Es cierto que puede tener menos puntos de los que merece, sobre todo en casa, porque tanto contra el Málaga como el otro día contra la Morevieta lo hizo absolutamente todo para ganar. También es cierto que el Leganés tuvo ese acierto que no tuvo, por ejemplo, el domingo pasado contra la Morevieta, y a lo mejor con el Leganés hubiera podido empatar. Pero lo importante, y con lo que tienen que quedarse los aficionados del Unión Deportiva Las Palmas, es que por ahora el equipo ibicenco está compitiendo francamente bien, está jugando muy bien al fútbol, fiel a su personalidad ya del año pasado en la segunda vez, y que a pesar de los fichajes que ha hecho importantes de experiencia en el equipo, como Guerrero, como Cristian Herrera, Juan Ibiza, que acaba de llegar de la Almería, a pesar de ello, está jugando prácticamente con el mismo bloque de la segunda vez.
Eso es lo que te iba a preguntar, que Carcedo lo conocemos bien, ha sido ayudante también en la Unión Deportiva Las Palmas, ha sido jugador de la Unión Deportiva, son equipos que muy trabajados y bastante complicados para hacerle un gol.
Así es, incluso este año ha encajado más de lo que él está acostumbrado, el entrenador, pero claro, ha dicho, a pesar de que hayamos cometido algunos errores, estamos en una categoría superior. Esto no es segunda B y los errores se pagan más caro. De hecho, han dado alguna facilidad en alguno de los goles, como el otro día, que Germán Parreño, que habitualmente no falla, el guardameta, tuvo una salida nefasta a los 3 minutos de partido y le regaló prácticamente el gol a la Morevieta. Esto no es lo normal, no es lo habitual, como tú bien dices, la sobriedad defensiva. Pero a mí lo que más me está llamando la atención no es tan solo ese orden defensivo, sino la fluidez con la que están jugando. Están jugando, ya digo, por momentos muy bien al fútbol, ¿eh?
¿Te atreverías con un posible 11, Jordi, para el fin de semana?
Pues mira, habrán recuperado ya a Mateusz Bouc, el internacional sub-21 polaco, el ex de la Unión Deportiva Logroñés, que nos está sorprendiendo muchísimo porque, sin ir más lejos, en el debut en casa contra el Málaga hizo 2 auténticos golazos y que ha estado con la selección, ha vuelto y estará disponible ya, así que en función de cómo le vea, es la única duda que tenemos. Germán en la portería, en la línea defensiva clásica de 4, Grima, Goldar, Rubén y Morillas, en el doble medio centro seguramente es fijo Manu Molina y seguramente vuelva al equipo Javi Pérez. En las bandas podría estar Cifu, el ex del Elche, entre otros equipos. En la izquierda, Mateusz Bouc. En la media punta podría estar Ekain, que tiene la confianza de Carcedo, o bien incluir alguno de los fichajes como Cristian Herrera o Guerrero. Y arriba su delantero de referencia por ahora es Sergio Castel. Así que con esos matices, este puede ser el 11.
Y como tú bien dices, Pape Diop, Cristian Herrera, jugadores que han llegado, como el caso de Juan Ibiza, y sin embargo mantienen el mismo bloque y son futbolistas ya conocidos, ¿no?
Sí, no, evidentemente, jugadores con mucha experiencia en el fútbol profesional, en la primera y especialmente en la segunda división, y él ha dicho, el entrenador, que se tienen que ganar el puesto, ¿eh? Que no van a jugar porque vengan de una categoría superior, aunque el bloque que él está manteniendo viene de la segunda B, pero es un entrenador fiel a su bloque, y dice que el que vaya a jugar es porque se lo haya ganado en los entrenamientos, da igual el currículum y los partidos que tengan en segunda división. Yo creo que esto ha sorprendido a más de uno, porque evidentemente todo el mundo pensaba pues que Pape Diop, que ha llegado Cristian Herrera, Miguel Ángel Guerrero, son jugadores de experiencia contrastada en segunda división. Todo el mundo pensaba que iban a entrar de inmediato. Juan Ibiza acababa de llegar el otro día y ya estuvo en el banquillo, pero de momento mantiene el bloque e insisto, con mucha personalidad. Es más, te digo otra cosa, tarda mucho en hacer los cambios. Es decir, teniendo 5 posibilidades de cambio y teniendo artillería en el banquillo, ha habido partidos que hasta el minuto 80 no han movido el banquillo. Es decir, que él mantiene mucho su bloque.
Y una última, Jordi, el objetivo lógicamente es la permanencia, ¿no?
Objetivo permanencia y en el futuro mirar para arriba. O sea, eso también te lo digo porque Amadeu Salvo ha hecho un proyecto de la nada para tratar de llegar al fútbol profesional, ha conseguido llegar al fútbol profesional y luego a partir de ahí, sin renunciar a nada. Y evidentemente este año no se lo puede marcar como objetivo, pero en un futuro está claro que quieren llevar el proyecto a primera división. Pero bueno, como eso, otros 18 equipos en la categoría, por lo menos. O sea, ya sabemos cómo es la segunda división, pero que evidentemente sí te puedo decir que es un proyecto ambicioso.
Pues veremos lo que ocurre el sábado, 5:15 en Canarias. Jordi Jiménez, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande.
Por cierto, que la Unión Deportiva Las Palmas acaba de comunicar que se pueden adquirir desde la jornada de hoy las entradas para el partido de la Unión Deportiva ante el Ibiza, desde las 10 de la mañana de hoy, en la taquilla 7 del Estadio Gran Canaria, situada en la grada curva. Leemos textualmente: los horarios de venta de localidades para el encuentro en taquilla serán los siguientes: hoy y mañana, de 10 a 6 de la tarde, en la taquilla 7, sábado, desde las 10 horas hasta el comienzo del partido, de la segunda parte, en las taquillas 7 y 8. El servicio de venta de entradas se va a reforzar ese día desde 2 horas antes del partido, con la apertura de las taquillas 3 en tribuna, 5 en curva y 9 en sur. Aquellos abonados que aún no han recibido en su domicilio el carnet podrán retirarlo hasta mañana viernes de 10 a 5 de la tarde en la taquilla 8, justo lo que está al lado de la grada curva. Y hoy también, en la jornada de hoy, también lo van a poder hacer por la tarde. La venta de localidades se va a llevar a cabo hasta completar el aforo límite del recinto establecido en un 60%, debido lógicamente a la situación sanitaria de la pandemia, por lo que habrá venta online también de entradas para el partido del fin de semana. Esta circunstancia, señala la Unión Deportiva, impide poner a la venta entradas en la grada naciente, ya que cuenta con el máximo de ocupación disponible para los abonados. 2:19 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El gobierno va a obligar a las eléctricas a subastar energía fuera del mercado. ¿Esto va a ser efectivo? ¿Lo vamos a notar en nuestros bolsillos?
Todo lo que sea flexibilizar el mercado va a ser positivo y va a ayudar.
Decenas de laboratorios en todo el mundo están buscando lo que se conoce como vacunas COVID de segunda generación. ¿Cuándo van a estar disponibles para que nos podamos poner una de estas vacunas?
Calculan que en un año tendremos...
Pues la cuestión es, ¿cuánta gente hay ahora mismo pendientes del salario mínimo? Y además, ¿desde cuándo podría aplicarse esa subida?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77, teléfono 828-0 6-50-20.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 21 de la tarde. Vamos ahora con el técnico del rival, de la Unión Deportiva Ibiza, que habló la jornada de hoy. Ya mañana viaja, lógicamente, el equipo a Balear rumbo hacia Gran Canaria, vía Madrid, además lo va a hacer. Por eso habló hoy Juan Carlos Carcedo, que todos lo recuerdan, ¿verdad? Fue jugador de la Unión Deportiva, además fue técnico ayudante en una etapa también del conjunto Gran Canario. En primer lugar, habla del partido que se va a disputar el próximo sábado en el Estadio de Gran Canaria.
Fuera de casa, aún normalmente más complicado del que sueles tener en casa, con un equipo que tenía una dinámica muy muy buena, que el otro día pues quizás tuvo un pequeño traspiés, pero que bueno, que había empezado muy bien, que tiene aspiraciones de estar arriba, y como tú has dicho, pues podrías nombrar a unos cuantos más jugadores que tienen personalidad, que tienen calidad y que bueno, sabemos que va a ser un partido de muchísima dificultad. La Liga Smart Bank es una competición muy igualada. Estamos viendo que por pequeños detalles puedes ganar o puedes perder. Entonces, pues sabemos que tendremos que hacer las cosas muy bien. Sabemos que ellos van a salir muy motivados con su gente. Posiblemente el estadio pues tenga ya una gran capacidad. Sabemos que pueden jugar jugadores nuevos, como hablabas antes de Jonathan Vieira. Bueno, pues bueno, sabemos un poquito la calidad de su plantilla, y nosotros lo que tendremos que intentar es bueno, pues ser capaces de tener nuestro juego, de tener la personalidad que estamos teniendo y bueno, ver si luego somos capaces de hacerles daño.
Y veremos si está Gonzalo Escobar en la convocatoria que va a dar Carcedo, que van a viajar mañana hacia Gran Canaria. Aunque ya ha entrenado varios días el jugador sudamericano, hoy era presentado como nuevo futbolista de Ibiza. Fíjense lo que dijo en su presentación.
Mis objetivos son seguir que el equipo está bien, que bueno, vengo a aportar mi granito de arena para que todo el grupo le vaya muy bien en la temporada. Estamos muy bien, somos un equipo y un grupo muy unido, muy sólido, así que el que venga a la isla le va a costar llevarse un puntito.
Y Juan Carlos Carcedo sigue hablando del encuentro. Recuerden que el Ibiza no ha perdido un solo partido las cuatro primeras jornadas de Liga. Está con la octava plaza de la tabla clasificatoria, con un punto más que la Unión Deportiva Las Palmas, eso sí, siendo menos goleado que el equipo Gran Canario. La Unión Deportiva es de los más goleados de la categoría en estas cuatro jornadas. 6 goles en contra. Y llevamos 4 partidos. Más de un gol encajado por encuentro el conjunto de Pepe Mel. Carcedo sigue hablando del encuentro del sábado.
Le pido al equipo es la actitud que tuvo y tener las ocasiones. Yo creo que si luego vemos los partidos que hemos tenido, pues podemos echar a la vista atrás y ver que en Leganés no tuvimos quizás tantas y fuimos muy efectivos. Entonces yo creo que esto va a ser un proceso en la competición en la que habrá partidos que tengamos muchas y igual nos cuesta como nos costó el otro día. Y luego habrá otros que igual llegamos una vez y igual marcamos y podemos ganar. Yo creo que el equipo está bien, el equipo está dinámico, el equipo acabó en el área teniendo ocasiones, creyendo con los automatismos que trabajamos, y eso es lo más importante.
Te lo pregunté el día de Zaragoza, el primer partido de Liga, si firmabas un empate allí. Me dijiste que si en los últimos minutos estabais achicando agua, que sí. ¿En Las Palmas algo parecido?
Es lo mismo, evidentemente, que sabemos que va a ser uno de los campos difíciles, que es uno de los de los equipos que este año creo que se ha reforzado bien, que aparte tiene una estructura muy buena, es una entidad histórica, la conozco muy bien también y bueno, sé que este año quiere dar un pasito de más, que será uno de los equipos que esté arriba seguro. Y nosotros, bueno, con nuestra humildad vamos a intentar pues ser capaces de hacer un buen partido y evidentemente pues nos gustaría conseguir los tres puntos, luego veremos a ver cuando acabe el partido lo que logramos. La personalidad, he dicho que seamos un equipo que, bueno, cuando tengamos que defender, que defendamos todos juntos, porque evidentemente que será difícil quitarle la pelota, que seamos capaces de presionarles, cuando tengamos la posibilidad de tener la pelota, que nosotros la tengamos. No te puedes asustar por el escenario, ya nos pasó en la Romareda, en el campo de Lega, al final tenemos que ser el equipo que hemos sido todo este tiempo, desde que están trabajando un poquito con este cuerpo técnico y que intentemos, bueno, pues cuando tengamos la pelota, tener la posesión para atacar y para ser verticales. Yo creo que eso es lo más importante y creo que el equipo de momento lo ha hecho y esperemos que sigamos en esa línea.
Lógicamente, mirar la tabla clasificatoria a día de hoy no va a significar nada. Estamos en septiembre, arrancando la temporada, son solo 4 partidos que se han disputado, pero fíjense que hay equipos como el Sporting, que está con 10 puntos, Almería, Ponferradina con 9, Tenerife con 8, Mirandés, Valladolid con 7, que ya empiezan a marcar un poquito la diferencia por la parte alta de la tabla clasificatoria, y ya no por los puntos, sino por los goles en contra. El Gijón solo, el Sporting ha encajado 2 goles, la Ponferradina 3, el Tenerife solo ha encajado 1 gol en lo que va de temporada, y tenemos que llegar hasta la Unión Deportiva Las Palmas para ver los 6 goles que ha encajado, los 6 goles que tiene en contra la Unión Deportiva Las Palmas en lo que va de competición. Insistimos, 4 partidos, 6 goles. Es una de las cosas que había que mejorar de las últimas temporadas y de momento no se está haciendo. Es verdad que fueron 4 en un mismo partido, es cierto, frente al Mirandés, pero también es real la circunstancia de las últimas temporadas y los goles en contra que encaja la Unión Deportiva. Bueno, en fin, 2:26 de la tarde, a vuelta de pausa, vamos con el básquet, con el Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Toca bajar la factura de la luz.
El precio de la luz, de la energía, Pedro Sánchez lanzó un compromiso público que, a pesar de estas subidas, la cantidad global que pagaremos de luz al final del año será la misma que en 2018.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos precios anormalmente altos desde mayo.
Es decir... Y la cuestión es saber cómo va a sacar adelante esa rebaja de la tarifa, porque si nos atenemos a los planes que ha anunciado Teresa Rivera, ninguno de estos elementos afecta a las causas fundamentales de que el precio de la luz esté por las nubes. El gas natural está subiendo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
La 2:27 de la tarde, vamos con el básquet. Porque el Gran Canaria sigue planificando, bueno, casi ultimando lo que va a ser la temporada. El próximo fin de semana arranca la Supercopa Endesa, será en Tenerife. El posterior, el domingo 19, lo hará la Liga CB. En concreto, para el Gran Canaria será en Madrid, en particular frente al Fuenlabrada. Vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. David Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, aquí al pie del cañón, como siempre.
Muchísimas cosas que analizar, David. Bueno, entre ellas la primera. ¿Te gusta la plantilla que tiene el Gran Canaria esta temporada?
Gustarme me gusta, pero claro, siempre hay que ir con prudencia. En las últimas temporadas siempre nos hemos ilusionado con las plantillas que se han ido confeccionando. Primero, la era longeva de Verdi Pérez. El año pasado con Willy Villar también veíamos que, bueno, por nombres me apuntaba alto. Así que esta temporada voy a echar un poquito el freno de mano, sobre todo por lo visto en la pretemporada, aunque hay que dejarlo un poco en cuarentena. Sí, gustarme me gusta. Creo que es incluso más compensada que la de la pasada temporada, pero vamos a ir un poquito con ese freno de mano echado. No vamos a tirar las campanas al vuelo.
Sí, sobre todo porque, lógicamente, en pretemporada no hay que mirar el resultado, pero sí las sensaciones. Y estamos a falta de una semanita para arrancar la liga. Y, por ejemplo, ayer el Menorca, un equipo de LEP, estuvo a puntito de ponerle... Bueno, lo tuvo contra las cuerdas, a puntito de ganar el partido, el Granca, ¿no?
Sí, digamos que ese es el partido más preocupante. Es verdad que, bueno, se perdió contra el Valencia, que tenía 4 bajas muy relevantes. Sobre todo también el partido contra el Burgos, que son esos equipos con los que vas a tener que luchar por los puestos altos de la clasificación. Después contra el Tenerife, pues bueno, uno para ellos, uno para nosotros, pero lo de ayer sí, bueno, me deja un poco en dudas. Es verdad que se le dio bastantes minutos de descanso al hombre de la pretemporada, como es Artem Pustovoy, y Dylan Ennis también estuvo un poquito más descansado. Es complicada la lectura, a mí me deja un poco ahí dudoso, porque si esa segunda línea no dio el paso adelante necesario como para arrollar a un equipo de Les Plata, bueno, vamos a dejarlo en un interrogante y tampoco vamos a ponerle suspenso al equipo, pero vamos a ver también esta tarde contra el Betis, que es uno de esos equipos correosos, también con la firma de Berry Pérez, a ver cómo se desarrolla esta tarde el Granca.
Pues sí, porque ese sí es otro partido a tener en cuenta, sobre todo los que jugamos contra los de Liga CB, ahí sí podemos sacar más conclusiones, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, primero hay que tener en cuenta que evidentemente en verano no hay nivel competitivo, eso quieras o no a los jugadores en los momentos clave de tirarse el balón caliente, pues a lo mejor hasta pasan, están más haciendo las probaturas. Hemos visto que Porfi pues está intentando poner diferentes quintetos, ver cómo puede encajar a Illimane Diop en el 4. Estos dos últimos partidos veíamos cómo hacía una presión alta también a la salida de balón de cancha propia del rival. Bueno, las sensaciones son buenas, pero oye, al final el deporte lo que consiste es en ganar al rival. Con el partido de esta tarde, pues imagino que Beka Gurjanac no va a estar tan motivado como si a lo mejor lo haría durante la liga, porque imagino que tiene ganas de decir, oye, el año pasado que prescindisteis de mí, mira qué jugador soy. Que, por cierto, Beka, una gran pena que se fuera el año pasado. Sí. Pretemporada, lo importante es empieza el domingo contra el Fuenlabrada y después a ver si contra el Barça le pillamos ahí a pie cambiado y nos podemos poner con 2-0, quién sabe.
Mirando lo que es la plantilla, base, escolta, alero, 4-5, o a la pívot, ¿dónde ves el equipo más fuerte?
La verdad es que hay como un montón de variantes, ya parece que no hay posiciones fijas como a lo mejor en los 90, a principios de los 2000, que decía, bueno, este es el base, el alero, el pívot, aquí cada uno tiene su función. Ahora Porfi, pues bueno, parece que puede tener casi 5 bases, 5 pívots, digamos que a lo mejor la fortaleza está en ese juego interior, sobre todo con la figura de Artem Pustovoy, que visto lo visto en pretemporada, para mí va a ser el hombre de la temporada, el Granca juega a una cosa cuando él está en pista y a otra cuando no está, determinante en las dos zonas, en las dos pinturas, un gran defensor, a lo mejor a diferencia de temporadas atrás en las que, no sé, nombres como Balvin, Wiley, pues sí, destacaban siempre en puntos, las estadísticas las engrosaban, pero después concedían mucho en defensa. Pustovoy parece, por lo que hemos visto en estos partidos de pretemporada con el Granca, porque bueno, llevaba tres temporadas ahí en la nevera en el Palau, en el Granca se está adaptando muy bien y domina en las dos zonas. Digamos que yo confiaría en el juego interior, pero bueno, también es que después tiene estrellones como Dylan Ennis, que también se está saliendo, aunque ya casi lo presuponíamos por la calidad que tiene el canadiense, y a ver si AJ Slaughter, pues bueno, no sé si el verano le ha pesado con tanto torneo por ahí en el golf, en el torneo del millón de dólares. Vamos a ver, que el domingo empieza lo bueno.
Exacto. Quitando en Madrid, Barça, lógicamente Baskonia, quizás el Valencia, veremos el nuevo Tenerife, pero a partir de ahí, de la quinta a la octava plaza, tenemos que estar nosotros, ¿no?
Sí, digamos que es casi la obligación, pero bueno, llevamos muchos años anteriores diciendo que era casi obligado estar en Copa, en Playoff, y el año pasado lo conseguimos en la última jornada, y oye, muchos dicen que se maquilló la temporada, pero bueno, que seguramente lo hubiésemos firmado también antes del comienzo de la campaña. Sí, ese quinto, octavo parece que es lo lógico, pero me gustaría ser un poco más aventurado. Con la plantilla que tiene el Granca, digamos que algo así como si se flipan, Para mí, si empiezan bien, pueden alcanzar cotas más altas. Porfi también hace dos temporadas con el Zaragoza empezó muy bien, la temporada aquella del virus hasta el parón, estaba luchando por los puestos altos. Si consigue conectar esa filosofía que él tiene de... que parece casi un coaching, que los conecta y se flipan, por así decirlo, yo me aventuro a decir que puede luchar por los puestos de arriba, al menos en la liga regular. Después, bueno, ya viene el playoff y la Copa del Rey, ahí puede pasar cualquier cosa, sobre todo la Copa del Rey, y también la lectura de la Eurocup. Este año son un montón de partidos, todo lo que no sea pasar la primera fase sería un desastre, pero también es una competición abierta, vamos a ver, la ilusión está ahí.
Una última, David, vuelve el público, cosa importante, la afición va a poder gozar y disfrutar con el Gran Canaria, pero claro, se abren varias aristas. Si el equipo está como la temporada pasada, a lo mejor el público va a decidir y va a dictar sentencias sobre lo que puede ocurrir con alguien del club o con el club o con el equipo durante la temporada, ¿no?
Sí, el público parece que en los últimos años es como una espada de doble filo. Lo vimos en el año de la Euroliga, era un año para disfrutar y oye, pues, había partidos en los que se perdía por un punto contra, no sé, el Maccabi y aquello era un drama, o contra el Efes y fue un drama. Sí, es exigente, también hay que sacar la parte positiva, sí, es exigente porque, bueno, el nivel del club ha subido. Es verdad que la pasada temporada, si hubiese habido público, pues a lo mejor hubiese habido sonido de viento en ese pabellón, muchos silbidos, a lo mejor le hubiese costado el puesto al entrenador, bueno, nunca lo sabremos, ya pasó. Noticia positiva que vuelva otra vez la gente a la arena y bueno, también hay que hacer la lectura previa de que en cuanto a la institución está un poco todo en el aire. Sí. El lunes hay consejo de administración, consejo de gobierno, ¿no? Sí, el patrocinador está ahí en ciernes a ver si se firma o no. Esas guerras internas que hay, bueno, presidencia, consejería, vamos a poner las cartas boca arriba. Esperemos que esa inestabilidad no se lleve a la plantilla, sobre todo tampoco que en la parte deportiva, que el entrenador no entre en esos juegos, ya que los directivos sean los que tengan que discutir y que al equipo le vaya lo mejor. Después, a la parte periodística, pues siempre estaremos ahí al acecho a ver lo que pasa, ¿no?
Efectivamente. David Rodríguez, siempre es un placer. Cuídate mucho. Un abrazo.
Nada, un abrazo, Juanfran.
Igualmente. 23 minutos que restan para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa, tenemos que hablar de voleibol. Mucho que hablar de masculino y de femenino de cara a la próxima temporada. Y también de los eSports, de los deportes electrónicos. A vuelta de pausa, todo esto.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. En la vida hay historias que conmueven.
En la historia de esa persona que le proporcionó a Rabí un hogar y que se lo sigue proporcionando a otros muchos refugiados. Se ha fijado esta tarde nuestro compañero Javi Nieves.
¿Qué vueltas puede dar la vida?
Hay historias que te hacen sonreír.
Estamos hablando con Manuel Piñeiro, que estuvo a puntito de morir ahogado justo en esa playa. Claro, y en homenaje construiste estos dos bancos porque tú eres cantero. Pero de esto de la piedra sabes mucho, ¿eh?
Me defiendo.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
22 minutos que restan para las 3 de la tarde. Vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
que sigue planificando lo que va a ser la próxima liga, ayudando a todos los clubes, al deporte base y también al deporte de élite, como puede ser el Club Voleibol Olímpico, que va a jugar en el Centro Insular de los Deportes, la Liga Iberdrola, también lógicamente entrenada la Copa de la Reina y la fase previa de la Champions, ya entrenando el conjunto de Pascual Saurín. Vamos a escuchar a la cubana Zulian Matienzo analizar su llegada al equipo y lo que espera para esta campaña.
Estoy muy contenta porque vine desde el principio de la temporada. Este año vengo un poco más preparada que el año pasado. Me encanta el grupo, cómo se está manifestando. Y estamos muy contentas porque tenemos mucha competición este año. Bueno, esa Champions, es primera vez que vamos a jugar Champions aquí en Canarias. Estamos muy contentas, todas estamos con tremenda sensación de alegría. Y nada, estamos entrenando cada día más fuerte porque sabemos que nos vamos a enfrentar a grandes equipos y vamos a hacer siempre ganar. Ese es el propósito de esta temporada nosotras. Tenemos equipos para eso. Estamos muy preparadas física y mentalmente y eso es muy importante, igual que psicológicamente. Pienso que el equipo está arriba y tenemos muchas niñas de selección que nos ayudan, que nos van a ayudar mucho este año con eso. Todas estamos a tope prácticamente. Bueno, físicamente, porque tenemos muchos partidos para llegar a la final con buen físico. Esa es la temporada desde el principio, el físico. Bueno, este año vengo con todo, estoy entrenando fuerte para eso, para tener rendimientos individuales, primero colectivos, que es lo que se quiere, y después individuales. Si este año vamos por todas a coger todos los títulos, tenemos un equipo muy bueno para eso. Tenemos 15 jugadoras, prácticamente todas con el mismo nivel, y vamos por todas, en todas las competiciones. Bueno, las brasileñas recién se han incorporado hoy. No sé decirte ahora cómo, pero Marín, la central, la francesa, muy bien, muy rápida, muchas condiciones, me encanta la chica.
Pues contenta, Zulian Matienzo, ya por hacer la pretemporada. Llegó mitad de liga la pasada campaña, ya estaba a arrancar con el conjunto de Pascual Saurín la temporada 2021-2022. Y también en la isla, después de su presencia con la selección, Lucre Castellano, que también analiza sus primeros días en la vuelta, en el regreso de la selección española al Olímpico.
Tanto yo como mis compañeras con muchísima ilusión, esfuerzo, muchísima dedicación, entreno sobre todo. Y nada, a ver cómo quedaremos en la liga, que va a ser un poco, creo que va a ser un poco como el año pasado y espero que acabemos bien. Pues como canterana muy contenta y creo que, bueno, mis otras dos compañeras de cantera también y tanto como las chicas, las extranjeras, las que han estado conmigo en la selección, estamos todas muy contentas y muy ilusionadas. Sí, justo hace poco llegaron y súper bien. He hablado muy poco con las extranjeras porque, bueno, al final una habla francés, las otras son brasileñas y intento adaptarme un poco al idioma y eso también. Pero súper bien, son súper buenas chicas, el compañerismo súper bien y se están metiendo en el equipo, estamos haciendo buena piña y todo y súper bien. Sí, ahora le toca jugar con nosotras, no luchar contra nosotras y espero que la temporada con ella sea pues como hemos estado de rivales, pues que venga ella con su ilusión de siempre, con la que hemos estado también en la selección y mucho esfuerzo. Exactamente, quitarnos la espina de la final de la Copa de la Reina, llevarnos el título, llevarnos el título de la Liga, de la Iberdrola, y conseguir todos los títulos que vengan, ir lo mejor posible en la Liga, que hayan altibajos, que subamos, siempre va a haber de todo, así que siempre va a estar todo. Bueno, pues estaba muy, muy, muy contenta. O sea, y más sobre todo jugarlo, porque hace 2 años también tuve Euroboli, tuve Europeo, no lo jugué y este año sí, y con muchísima ilusión, muchísima, fue inolvidable.
Pues sí, muy contento todo el equipo del Olímpico, ya no solo por lo que va a ser la Liga Iberdrola, sino también la Copa de la Reina, y lógicamente por lo que va a ser la Champions, aunque primero tendrá la fase previa, el conjunto que dirige Pascual Saurín, y lo propio, el Club Voleibol Guaguas, también Superliga Masculina de Voli, también Copa del Rey, ojalá redite el doblete la próxima campaña, y está en Champions, también en fase previa, el cuadro que preside Juan Ruiz y que dirige Sergio Miguel Camarero para la próxima temporada. Por cierto, mañana se presenta el torneo de Lopezán, el torneo que va a estar el Guaguas, un torneo internacional de Voli que va a medir al conjunto de Sergio Miguel Camarero con buenos equipos europeos, y no para decir dónde está a día de hoy el Club Voleibol Guaguas. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Las 2:44 de la tarde, a vuelta de pausa, mucho que analizar del mundo del deporte, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, hierba, fútbol individual, deporte base, bueno, en definitiva, hasta las 3, continuamos con el deporte aquí en la COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Toca bajar la factura de la luz.
El precio de la luz, de la energía, Pedro Sánchez lanzó un compromiso público que, a pesar de estas subidas, la cantidad global que pagaremos de luz al final del año será la misma que en 2018.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos precios anormalmente altos desde mayo.
Y la cuestión es saber cómo va a sacar adelante esa rebaja de la tarifa, porque si nos atenemos a los planes que ha anunciado Teresa Rivera, ninguno de estos elementos afecta a las causas fundamentales de que el precio de la luz esté por las nubes. El gas natural está subiendo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
En la vida hay historias que conmueven.
En la historia de esa persona
que le proporcionó a Rabí un hogar
y que se lo sigue proporcionando
a otros muchos refugiados.
Se ha fijado esta tarde nuestro compañero Javi Nieves.
¿Qué vueltas puede dar la vida?
Hay historias que te hacen sonreír.
Estamos hablando con Manuel Piñeiro, que estuvo a puntito de morir ahogado justo en esa playa. Claro, y en homenaje construiste estos dos bancos porque tú eres cantero. Pero de esto de la piedra sabes mucho, ¿eh?
Me defiendo.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
14 minutos que restan para las 3 de la tarde. Tenemos que analizar mucho en torno al mundo del deporte y evidentemente también poner la lupa en la seguridad del deporte. Saben que ya puede entrar el 60% de los aficionados, de espectadores, a los recintos abiertos y el 40% a pabellones, a sitios e instalaciones cerradas. Es decir, el Gran Canaria de baloncesto, por ejemplo, el 40% y a la Unión Deportiva el 60%. Queremos hablar de esto y de otras cuestiones con Javier Raluí Marrero. Don Javier Raluí, buenas tardes.
Buenas, Juan. Saludos a todos los aficionados, bueno, oyentes de COPE Gran Canaria.
Igualmente, Javier, lo hemos hablado, 60% las entradas en las instalaciones abiertas, pero claro, después está el tema de la distancia, con las butacas que hay entre una y otra, ¿no?
Sí, lo que hemos hablado en otros programas, sabemos que las butacas miden una media de 40 centímetros, eso nos obligaría a dejar tres butacas de separación, ¿no? Pero lo cierto es que en la práctica, no solo en esta de Gran Canaria, sino a nivel nacional, los espectáculos deportivos que estamos viendo, es la realidad, ¿eh? Es que no verlo así es poco coherente, poco razonable. Lo cierto es que las imágenes no engañan y no se están cumpliendo. Se está siendo bastante flexible con la medida, ¿no? Que en cierta forma puede entenderse, ¿no? Porque estamos ya en una época en la que vamos a decir que la gente necesita flexibilidad, necesita practicar deporte en las condiciones más parecidas a épocas pretéritas, antes de la era COVID. Y bueno, la seguridad siempre es una premisa importante, pero también me gustaría, aparte de hablar del COVID, hablar de este tipo de seguridad, ¿no? La seguridad sanitaria, hablar de los otros incidentes, de esta otra seguridad, ¿no? De la violencia en el deporte. Sí. Ya vimos lo que pasó en Badajoz con ese partido con el final de la Unión Deportiva Las Palmas. Es importante también que no nos olvidemos que seguimos luchando contra la violencia en el deporte, contra un espectáculo deportivo donde la violencia esté ausente. No nos olvidemos que hay menores de edad también en el estadio Gran Canaria, también en el Gran Canaria Arena, y los menores de edad tienen que ser ajenos a todo ese tipo de violencia verbal, ¿no? Y bueno, es importante que lo recordemos, ¿no? Porque a veces nos olvidamos, entramos en una dinámica, la dinámica habitual, y en esa dinámica habitual el olvido de estos incidentes es muy frecuente, ¿no? Y sí me gustaría también añadir, porque creo que el mundo de la lucha canaria lo reclama, lo demanda, es que ahora mismo la lucha canaria está absolutamente parada. Vamos, ya tenemos ya año y medio y vamos camino a los 2 años.
Sí.
si esto sigue así, vamos, para las Canarias es absolutamente desastroso. Hay que buscar algún tipo de solución porque, vamos, el mundo logístico lo está clamando, lo está gritando, lo está demandando, y no se entiende una lucha canaria, un deporte ancestral como el nuestro, que es algo más que deporte, que es cultura, que es historia, que esté absolutamente parada y sin ningún tipo de opciones. Esperemos que en breve el gobierno de Canarias busque una solución con la federación, con los clubes, y podamos ver la lucha canaria, pues no sé si como se estaba practicando antes, o de alguna forma alternativa, con medidas de restricción sanitaria, pero con lucha, ¿no? Con lucha, vamos a ver.
Claro, sobre todo porque ya ha vuelto prácticamente todo el deporte, está todo en marcha, con diferentes protocolos. Ahora lo que hay es adecuarlo, todos los deportes, a la situación actual, ¿no?
Claro, efectivamente, no es tarea sencilla, Juan, no es tarea sencilla, porque yo creo que a nadie quiere que la lucha esté en estas circunstancias, ¿no? Y cuando digo la lucha, digo otros deportes. Lo que pasa es que sí incide en su rayo el tema de la lucha canaria, porque posiblemente es el deporte más maltratado de los que yo conozco en esta era COVID, ¿no? Tenemos que pensar que en otras latitudes, en la península, por ejemplo, la lucha leonesa se está practicando, y aquí la lucha canaria no. La lucha leonesa se está practicando incluso con mascarilla, imagínate. Esa es la realidad, ¿no? Hay algún vídeo, creo que yo he puesto por redes sociales, que me ha pasado también algún amigo aficionado a la lucha canaria, y han buscado esa alternativa, ¿no? Esas opciones. Entonces, no es muy coherente, ¿no? En León la lucha leonesa sí, en Canarias la lucha canaria no. Y vamos caminando los dos años. Entonces, sencillo no es, y no creo que nadie lo haga de forma voluntaria. Claro. Pero sí es verdad que tenemos que ser coherentes y que tenemos que analizar la realidad, y la realidad es que es bastante agravante para nuestro deporte.
Habrá que buscar también la fórmula en el deporte base, dentro de muy poquito. Ya hoy comienzan los colegios, comienzan los niños a ir a clase, dentro de muy poquito empieza también el deporte base. Habrá que ver todo el protocolo, Javier, ¿no?
Sí, yo creo que ya los clubes tienen la experiencia de meses anteriores, ¿no? Y que yo creo que con un poquito de coherencia de cabeza. El problema de los clubes muchas veces y de las federaciones es que carecen de personal formado, especializado en seguridad. Y esa cultura de la seguridad, de la prevención, ¿no? De la disminución, reducción de riesgos de todo tipo, pues esa cultura a veces se carece de ella, ¿no? Entonces es importante que formemos a los clubes, que formemos a las federaciones, que les dotemos de recursos, porque ellos no tienen, en muchas ocasiones, no tienen recursos económicos para pagar un responsable de seguridad, un director de seguridad, por ejemplo. Y sería importantísimo que se dé una mínima formación, no solo en materia COVID, por resumirlo de esa forma, sino también todo lo que significa primeros auxilios, ¿no? Hay que pensar que durante la práctica deportiva hay un montón de riesgos, ¿sabes? Accidentes, muchos accidentes que se producen. Lesiones de tipo traumatológico o de otro tipo, y es importantísimo que contemos con unos recursos mínimos, ¿no? Son nuestros niños los que están ahí haciendo deporte, son nuestros jóvenes, los dejamos al club, delegamos en el club esa responsabilidad, y es importante que los clubes también tengan en sus filas gente formada en primeros auxilios, pues sí. Que lamentablemente la realidad es que la mayoría no lo están, ¿no? Salvo unas pocas horas en algunos casos, pero no hay esa formación continua necesaria para que los padres nos sintamos tranquilos cuando dejamos a nuestro niño en una actividad concreta.
Pues sí. Y una última cuestión. Me imagino que dentro también de todo lo que es el protocolo estarán también las medidas sobre el público, los aficionados al deporte base, ¿no? Al deporte de los niños.
Sí, en este caso lo que yo estoy persiguiendo es bastante flexibilidad. Yo supongo que aquí el problema es que cada federación ha remado un poco por su cuenta, ¿no? Es decir, y eso es una cosa que a nivel de padre, a nivel de familia, han habido ciertas diferencias y discrepancias, ¿no? Porque no se puede aplicar una medida en materia de espectadores en el balonmano, otra distinta en el fútbol, otra... A ver, en los deportes, las distintas modalidades deportivas, también se celebran en distintos espacios, al aire libre o a cubierto, ¿no? Es verdad que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y las especificidades de cada modalidad. Pero hay muchas similitudes, hay muchas cosas que son genéricas en todos esos deportes. En el caso de la entrada, el control de acceso de los padres, de las madres, de la familia, de los espectadores, sí es verdad que hay que guardar cierta uniformidad, ¿no? No se puede decir, pues mira, en el balonmano no, pero en el fútbol sí.
Claro.
O en el baloncesto. Entonces, eso sí que es una cosa que yo creo que desde las instituciones se debería llegar a una especie de consenso, ¿no? Y eso sí falló meses atrás. Esperemos que en esta ocasión haya consenso, ¿no? Que no puede ser que el que practique balonmano, su familia puede ir a ver el partido, pero que practique baloncesto o otro deporte no puede, por una cuestión absolutamente arbitraria, ¿no?
Pues sí. Pues Javier Raluy Marrero, siempre es un placer. Cuídate mucho, un fuerte abrazo.
Un abrazo, saludos a todos.
A ti igualmente. 6 minutos para las 3 de la tarde. Recuerden que mañana ya viernes, que mañana habla Mel, que mañana hay entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, y que el sábado hay fútbol. Por la mañana entrenamiento regenerativo de estiramiento de la Unión Deportiva a las 11 de la mañana, y por la tarde a las 5:15 el encuentro contra el Ibiza. Se lo contaremos todo desde las 5, el antes, durante y después del partido. Escucharemos a protagonistas, lo analizaremos absolutamente todo aquí en COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Ibiza en el partido de la 5ª jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 5 de la tarde, las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas y Ibiza. Vívelo con nosotros.
Siempre hay que estar con el deporte, siempre con la Unión Deportiva. Toca en casa el próximo sábado a las 5:15 de la tarde. La Unión Deportiva Las Palmas tiene ese partido. Por cierto, el siguiente encuentro contra el Burgos ya tiene fecha. Este fin de semana será el sábado. La siguiente jornada jugará un lunes. La Unión Deportiva Las Palmas, a partir de las 8 de la noche, el partido en el plantío frente al Burgos, este sábado contra el Ibiza, y fuera de casa, insistimos, la siguiente semana, un lunes, será el encuentro de la Unión Deportiva. Menos de 5 minutos para las 3 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego, a comenzar Agropopular, estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En la vida hay historias que conmueven.
En la historia de esa persona que le proporcionó a Rabí un hogar y que se lo sigue proporcionando a otros muchos refugiados. Se ha fijado esta tarde nuestro compañero Javi Nieves.
¿Qué vueltas puede dar la vida?
Hay historias que te hacen sonreír.
Estamos hablando con Manuel Piñeiro, que estuvo a puntito de morir ahogado justo en esa playa. Claro, y en homenaje construiste estos dos bancos porque tú eres cantero. Pero de esto de la piedra sabes mucho, ¿eh?
Me defiendo.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Mañana también hablaremos de la previa de la jornada de la segunda ref, grupo cuarto. Tenemos varios derbis este fin de semana. Por ejemplo, el que va a disputar el Mensajero en la isla de La Palma contra la Unión Deportiva Tamaraceite, y el que se va a celebrar en el anexo al estadio de Gran Canaria entre Las Palmas Atlético y el Panaderías Pulido San Mateo. Además, el partido también entre el San Fernando y el Montijo. Hay dos derbis para este fin de semana, y un equipo de San Fernando que juega ante el Montijo. Son los compromisos que tienen los 5 equipos canarios para este fin de semana en cuanto a la segunda ref, grupo cuarto. Mañana hablaremos mucho de ello, y por supuesto mañana también hablaremos en la previa del partido entre el Gran Canaria y el COSUR Real Betis, el conjunto que está de director deportivo Berti Pérez, el que fuera director deportivo hasta hace muy poquito del Herbalife Gran Canaria. Luego, que toda la agenda polideportiva, escucharemos a Mel y analizaremos la última hora del mundo del motor también mañana con Vicente Travieso. Algo más de un minuto y medio que restan para las 3 de la tarde en Canarias. Nos vamos.
Jerusalema y Cayalami. Y lo no lo sé.
más deporte, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para analizar ya la vuelta de la primera división. Habrá jornada en la primera división del fútbol español este fin de semana, al igual que también en la Liga Smartbank, en la segunda y en concreto para la Unión Deportiva Las Palmas. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de jueves, como siempre, sean felices y sobre todo, y lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao.
Aún culana, y lo no lo.